Las tres, las dos en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del estado de salud de Fernando Alonso. Lo último que hemos conocido es que el piloto español se encuentra bien y consciente, según acaba de confirmar su representante, Luz García Abad. Alonso ha tenido que ser trasladado al hospital en helicóptero después de estrellar su McLaren contra el muro en el circuito de Montmeló. Por lo demás, Ángel Gabilondo, en su primera comparecencia como candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que no aceptó el encargo de Pedro Sánchez hasta el sábado. Dice que se siente legitimado, aunque no ha pasado por primarias. Entre tanto, el Partido Popular sigue sin candidatos en Madrid. Rajoy no despejará la incógnita hasta la próxima semana. Hoy la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que aspira a ser alcaldesa, ha dicho que la decisión no está en sus manos. En el exterior, el gobierno griego confía en que Bruselas aceptará mañana las reformas para prorrogar el rescate. Hoy Atenas va a enviar una carta como adelanto a la Unión Europea con algunas de estas medidas. Esto es todo. Hasta aquí esta edición de Mediodía COPE. La radio sigue. Se queda ya con Tiempo de Juego.
Estás escuchando a Antonio Raiz en Mediodía.
COPE. Estar informado.
O sea que hoy son los Oscars, ¿no?
Correcto.
Me acuerdo yo cuando nos quedábamos en casa y hacíamos una fiesta para ver los Oscars.
¿Quién ganó los últimos tres años?
No, no me acuerdo. Ay, no, no me
acuerdo. Yo sí me acuerdo.
No, no tengo ni idea.
Las apuestas.
¿Y eso? ¿Y qué?
Yo.
Anda.
El que más sabes.
Bueno, pues digo que ya me has cortado.
Luego puedes ir a la fiesta.
Que los afiestan los Oscars.
No, no, digo que hacíamos la fiesta luego porque había algo español en medio siempre. Pero ¿cuánto tiempo hace que una película española no aspira a ser película extranjera, Oscar a película extranjera? Dios mío.
Yo creo que lo último fue Bardem, ¿no?
No lo sé.
Cuando
no lo sé.
Oscar,
bueno,
Bardem.
Y Bardem y Penélope.
Pero
bueno, como ya no hay nada español, bueno, el González Iñárritu, pero es mexicano, ¿no?
Sí, con lo cual.
Bueno, pero habla español.
No cuenta como español.
Habla español, tal. Bueno, va, sí, que empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada mínimo, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los panchos y agregados.
El control central, míralo, Marcote.
El Puma y su peluca.
En cuerpo, barro y coleta. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín, Don RQR. Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra, Parrita. Guillermo Valadez Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga BBVA, hoy partido de la jornada, el del líder, Elche Real Madrid, que puede ampliar diferencias después del tropiezo ayer del Barça. Hoy también bienvenidos a la final de la Copa del Rey de Baloncesto. 7 de la tarde, el gran clásico entre el Barça y el Real Madrid. Y ahora mismo bienvenidos a la preocupación que tenemos por el estado de salud de Fernando Alonso, que esta mañana ha tenido un accidente, un desvanecimiento, no se sabe muy bien. Estamos esperando explicaciones. Ahora amplía Carlos Miquel en COPE EGP. La cosa es que está en el Hospital General de Cataluña bien y pasando chequeos. Están haciendo pruebas. En Primera División, esta mañana hemos tenido fútbol. Hemos tenido un partido loco y maravilloso. Loco para todos, maravilloso, sobre todo para la Real Sociedad, que ha ganado. Real Sociedad 4, Sevilla 3. Al descanso iban 1-1, Aguirreche, después de un fallo de Arribas, y Colo, a la salida de un córner, marcaron para la Real y el Sevilla. Y en la segunda parte, Xavi Prieto de penalti el 2-1, Vaca de cabeza el 2-2, Gameiro de penalti el 2-3, Arribas en propia meta el 3-3 y Xavi Prieto a la salida de un córner el 4-3. Vamos, que es un partido lleno de errores en defensa, de errores en ataque, Canales solo delante del portero, ya hemos dicho Arribas en propia meta, y de errores del árbitro que pitaba penaltis que no eran y dejaba de pitar los penaltis que sí eran de verdad. Como uno que le ha hecho Rulli a Denis Suárez, me parece que era. Bueno, pues 4-3, que a la Real le ponen 27 puntos, zona ya más tranquilita. Adelanta al Rayo, al Getafe, empata con el Eibar en la décima plaza y le aleja en 8 puntos del descenso. Pero al Sevilla le deja un 45, cortado, zona UEFA, a 5 del Valencia, a 5 de Champions. En primera división, la jornada empezó el viernes con el Getafe 2, Español 1 y terminará mañana lunes con el Levante-Granada. Ayer se jugó todo esto.
Barcelona 0, Málaga 1.
Córdoba 1, Valencia 2.
Atlético de Madrid 3, Almería 0.
Y de por 0, Celta 2. Líder el Real Madrid, a un punto el Barça, pero tiene que jugar el Madrid. A 3 del Barça se ha puesto el Atlético y a 3 del Atlético el Valencia. UEFA para Sevilla 45, a 5 del Valencia y Villarreal 41, tiene que jugar el Villarreal. Y descenso para Granada y Levante con 19, Córdoba colista con 18. Entramos en semana de Champions, Luis Enrique se lleva a todos al partido de Manchester contra el City el próximo martes. Han puesto árbitros el alemán Felix Bridge y a Mateu Laoz le dan el Dortmund Juventus. Segunda división, no ha habido partido por la mañana porque se iba a jugar el Betis Girona, pero se jugó ayer porque ya había maratón de Sevilla. Ayer en segunda, Liga Adelante, jornada 26, se jugaron 4 partidos.
Racing de Santander 1, Leganés 2.
Mallorca 3, Osasuna 0.
Alcorcón 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Y Betis 2, Girona 1, líder Las Palmas 51. A 2 puntos segundo el Betis, 49, ambos en ascenso directo. Pero vienen con 48, Valladolid, Sporting y Girona. El Valladolid y el Sporting juegan esta tarde, o sea que si ganan, colíderes. El Valladolid 12 a las 7 en Tenerife y el Sporting a las 5 en casa frente al Mirandés. Completa el playoff de ascenso con 41 puntos, algo más distanciado. Sexto el Real Zaragoza. Y en descenso empiezan Tenerife, Albacete, Recre y Sabadell. Si Tenerife, Albacete o Recre ganan, adelantarían al Racing y saldría del descenso. Fútbol internacional, en Inglaterra hoy tenemos gordo solo a Liverpool, Southampton-Liverpool, si gana el Southampton vuelve a ponerse en zona de Liga de Campeones. Se ha jugado ya el Tottenham 2, West Ham 2, 2-2 han quedado, ¿verdad, Evangelio?
Sí, ha marcado Harry Kane, en el minuto 95 ha tirado un penalti que ha parado Adrián, el portero
el
español,
bueno, si hay que mirarle.
Harry Kane ha empatado el partido, sí.
Se mola, de verdad.
Buen jugador.
En
buen
Italia han empezado ahora los partidos de las 3 de la tarde. Milán-Cesena 0-0. Hoy ponía el portadón de la Gaceta de los Sport era ojo Pipo, Pipo Izaga, entrenador del Milán, te mira Berlusconi, Silvio Tiguarda, algo así. Vamos, que lo pueden cargar en cualquier momento a Pipo. Va 0-0 y ha empezado también el partido de la Roma, el segundo clasificado, frente al Elas en Verona, también va 0-0.
No está jugando Diego López con el Milán, que fue expulsado el otro día.
Ah, ¿verdad?
Baja por sanción.
A las 9 menos cuarto juega el Torino, rival del Athletic de Bilbao, en el campo de la Fiorentina. Y a las 5 en Francia, el Lyon-Nantes. Si gana el Lyon, se pone líder. Por la noche juega el Marsella. Portada hoy del equipo, problemas de Bielsa con los jugadores. Mira que le va pasando por todos los sitios, ¿eh? Pero debe haber un enfrentamiento a lo bestia. Y estaremos pendientes también de lo que hagan los rivales de los equipos españoles en la UEFA. Está desde las... Empezará a las 3 y media el partido del Mönchengladbach contra el Hamburgo, el rival del Sevilla, el Mönchengladbach. Y está jugando ya el Salzburgo desde las 2 de la tarde en la Liga Austríaca, en el campo del Ried. Y va empate a 1. ¿Salzburgo o Ried?
Salzburgo.
Salzburgo, sí. Ried no sé lo que es. Completamos fútbol, segunda división B. Así empieza la tarde del domingo, Fernando Evangelio.
Vamos, Evangelio.
Ánimo. Primero, te apoyamos.
Ayer Valladolid 1, muchas gracias. Sporting de Gijón 0. Unión Popular de Langreo 1. Atlético Astorga 1. Racing de Ferrol 1. Somozas 2. Esta mañana Lealtad 1. Zamora 0. Y Marino de Luanco 1. Tropezón de Thanos 0. En el grupo segundo, 4 marcadores de ayer. Castilla 4. Baracaldo 0. Real Sociedad 1. Toledo 1. Rayo Vallecano 2, Amorebieta 2, Real Unión de Irún 0, Getafe 0, esta mañana Conquense 0, Tribal Valderas de Alcorcón 1, Las Palmas Atlético 3, Bilbao Athletic 3 y Socuellamos 1, Leioa 0. En el grupo tercero, 4 marcadores, 4 de esta mañana, Zaragoza 0, Villarreal 2, Reus 2, Huracán de Valencia 0, Valencia 1, San Andreu de Barcelona 1 y Español 2, Mallorca 1. Y en el grupo cuarto, ayer Granada 0, Real Jaén 0, esta mañana San Roque de Lepe 2, Lucena 1, La Hoya Lorca 2, Cádiz 2,
bueno.
Melilla 1, Villanovense 0, bueno. UCAN de Murcia 2, Real Betis 0,
bueno.
Marbella 1, La Roda 0 y Cacereño 4, Córdoba 0.
Son líderes Oviedo, Castilla, Nástic y Cádiz, y todo esto no puede cambiar, salvo que si gana el Huesca empataría puntos con el Castilla en el grupo segundo. Y fuera del fútbol y al margen del estado de salud de Fernando Alonso y de la final de la Copa del Rey de Baloncesto, 7 de la tarde, recuerdo la cita, el Barça-Real Madrid, tenemos última etapa en la Vuelta a Andalucía, terminan en Alhaurín de la Torre, ahí no hay una cárcel.
Sí.
Pues igual dan vueltas a la cárcel. Le saca 2 segundos from a contador. Tour de Oman, ha ganado un español el Tour de Oman, Rafael Valls, quedado tercero Valverde. Tenis, la final de Río es Ferrer contra Fognini, porque Nadal, luego le escucharemos, perdió contra Fognini, había ganado el primer set y luego le remontó y se pilló un enfado con el juez, luego lo escuchamos, tremendo. Balonmano, campeonas de la Copa de la Reina, Rocasa Gran Canaria ganó después de una prórroga por 1 al Veravera, 20-19. Copa EHF, otra buena noticia, ganado el Granollers en San Petersburgo, 22-27, segundo partido de la liguilla de grupos. ¿Qué más tenemos? Ah, Pau Gasol, 22 puntos, 14 rebotes. Chicago ganó a Suns. Ibaka, 16 puntos, 12 rebotes. Ganaron a Hornets. Y se han cerrado los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta con victorias de Mechal. Adel Mechal en 3.000 y en 1.500, es ahora el rey del medio fondo español. Ruth Beitia, que ya no sé cuántos títulos lleva, sí lo sé, lo tengo apuntado, 14º título en altura para Beitia. Pablo Torrijos ha hecho un récord de España en triple, 17-0-3, y le han ganado a nuestro pájaro, por una centésima. El subcampeón de España es el pájaro David Rodríguez, a Irán Olmos, campeón de España en los 60 metros. Ah, bueno, y la maratón de Sevilla, que no lo he dicho, la ha ganado Cherono, un keniata, por 2 horas 9 minutos 40 segundos. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, llegamos a la jornada número 24. 5 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Rayo Vallecano. A las 7, Villarreal, Eibar. 9 de la noche, Elche, Real Madrid. En la Liga Adelante, llegamos a la jornada número 26. 4 de la tarde, Ponferradina, Sabadell y Lugo Recreativo de Huelva. A las 5, Sporting Mirandés y Llagostera, Barcelona B. 6:15, a la vez, Zaragoza. A las 7, Tenerife, Valladolid. A las 7:30, no hay nada. A las 8, tampoco. Y a las 9, Numancia, Albacete.
Mira, me dicen que ha terminado la Vuelta a Andalucía. Victoria final para Fromm, la última etapa para Lobato. Son las 3 de la tarde y 13 minutos, abrimos la página del motor a ver qué pasa con Fernando Alonso. Pasadas las 3:30 volvemos con el fútbol y el resto de las historias. Empieza COPE GP con Carlos Miquel.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Lo primero que tenemos que decir es que Alonso está bien, está consciente y está hablando con los médicos mientras le hacen chequeos después del susto mayúsculo que nos ha dado a todos a las 12:35 de esta mañana, cuando se salía de una manera un poco extraña con su McLaren en la curva 3 del circuito de Montmeló. Le han encontrado los comisarios mareado, le han encontrado con algunos síntomas de inconsciencia, aunque estaba con algo de consciencia también. En fin, estaba un poquito confundido, confuso. Y
bueno, ¿mareado pues, por el golpe o previamente se había
eso
mareado?
Es lo que no sabemos. Ah. No sabemos porque acaba de salir un comunicado del equipo en el que no explica las causas del accidente. Simplemente dice que se ha ido hacia el muro y que ha ido raspando el muro. Vamos a intentar saber algo más de cómo ha sido ese accidente. Y sobre todo lo más importante es que Fernando Alonso está en el Hospital General de Cataluña y se encuentra bien de salud, pero que se han seguido todos los protocolos que hay que hacer. Primero, trasladado al centro médico del circuito de Cataluña y después al Hospital General para ver más chequeos, porque cualquier cosa que esté relacionada con la cabeza en un piloto Fórmula 1 se mira al dedillo. Eso es lo que están haciendo ahora mismo y no sabemos si ha habido un fallo mecánico, una fuga de gases, algo que ha provocado que Fernando Alonso perdiera el sentido. El caso es que no ha vuelto a salir a pista el McLaren, que tenía que salir con Jenson Button. Y vamos a saber un poco más de ese accidente, de cómo ha sido. Vamos a hablar con el hombre que estaba en la curva, el hombre que ha hecho todas las fotos
el fotógrafo que ha hecho todas las imágenes que vais a ver estos días sobre el accidente de Fernando Alonso, que es Jordi Vidal, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Jordi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, agradecerte que estés con nosotros y explícame un poco cómo ha sido lo que has vivido en primera persona cuando estabas tomando fotografías ahí en el circuito de Cataluña.
Sí, bueno, estaba en la curva, estaba haciendo fotos y he visto que venía un poco más lento de lo normal. Y he seguido haciendo fotos y he visto de golpe, sin que ningún pinchazo ni que se fuera el coche de detrás ni nada, ha girado como a la derecha, como si tuviera la intención de aparcarlo y ha empezado a chocar. Y digo, entonces he visto que era más serio de lo normal y he seguido haciendo fotos. Y luego, cuando se ha parado el coche, he visto que no se movía, que lo normal es salir lo más rápido posible. He visto que no se movía, han venido los de seguridad y no han tocado ni nada hasta que llegaba el médico, y he visto que le tocaba el casco así a ver si reaccionaba y tampoco reaccionaba. Y nada, entonces ya han venido a llegar la ambulancia, lo han tapado, ya no he visto nada más. Pero lo único que me ha extrañado del accidente es que iba bien, más lento de lo normal, pero sin irse el coche ni nada, ha girado a la derecha, ¿sabes? Como si...
Sí.
Algo había notado.
Él había notado algo raro, ¿no?
Un mareo,
claro.
O desmayado antes, esto ya no lo sé, pero que él ha notado algo seguro.
Sí, sí, que él quería, se ha debido no sentir mal y quería parar el
sí,
coche para...
Sí, claro, salirse de la pista para no quedarse en medio o algo, es lo que he visto. Pero claro, también el vial es bastante amplio, como lo normal, si estás bien y notas algún fallo, es apartarte y no chocar. Pero claro, ya al chocar ya he visto que iba en serio esto, sí.
Claro, no, y además me confirmas un poco que se ha quedado inconsciente en el coche, que no se movía.
Sí, sí, no, sí, porque lo normal cuando tiene un accidente y estando aparcado es salir rápido para no tener alguno que no choque a un coche o algo, pero no, se ha quedado unos 10 minutos ahí quieto, sí.
Bueno, pues hombre, de todas maneras, yo creo que escuchándote lo que tenemos claro es que podía haber sido mucho peor.
Y
al final el propio Fernando ha ido levantando el pie del acelerador, ha ralentizado mucho la velocidad. Decía Vettel que iba a unos 150 kilómetros por hora, que en esa curva que es muy rápida es muy despacio. Claro, a nosotros nos impresiona para la gente de la calle, pero es despacio para un Fórmula 1.
Sí, y... he notado que iba más lento y cuando he hablado con los ingenieros de McLaren y me han dicho que habían notado una bajada de velocidad.
Bueno, pues oficialmente no sabemos nada, pero este es el testimonio. Jordi, ya sabes que tus fotos están ya dando la vuelta al mundo.
Sí, sí.
y bueno, felicitarte por el trabajo y sobre todo por explicarnos también cómo ha sido ese accidente de Fernando, que lo bueno es que está bien, repetimos que Fernando ya está bien, pero que este susto ha venido porque ha tenido una pequeña inconsciencia, se ha quedado ligeramente inconsciente en su coche, y eso, bueno, pues obliga a chequear todo lo que le pueda pasar al piloto asturiano. Pues Jordi, gran testimonio. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a seguir en Montmeló. No os despeguéis de este COPE GP, porque tendremos las últimas noticias. Os puedo decir, eso sí, que sigue primero en los tiempos Carlos Sainz con su Toro Rosso.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Bueno, pues en Montmeló tenemos a Nira Juanco, que ahora está en F1 Latinoamérica, o estaba antes compañera de Antena 3. Hola Nira, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Vaya susto, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Era algo que nadie, bueno, un accidente nunca nadie lo quiere, y menos en Montmeló, todo lleno de aficionados, y que le haya pasado precisamente a Fernando, y que también, pues las noticias que van llegando, pues no son todo del todo completa, aunque el mensaje principal es que está bien, es que está consciente y que habla.
Sí, sí, yo creo que tenemos que quedarnos con eso. Y evidentemente, como siempre, tener cautela, porque en este mundo de redes sociales es una locura las que se lían en estos casos. Y bueno, hay que tener... Es verdad que en un primer momento en Ira se pensaba que el accidente había sido más fuerte, ¿no?
Sí, claro, se pensaba que había sido más fuerte por el hecho de que había dos ambulancias en la curva donde fue el accidente de Fernando. Entonces se pensó que el golpe había sido mucho más fuerte. Luego ya se han ido viendo esas fotos que habéis comentado, que demuestran que realmente el coche no iba ni siquiera muy rápido, y que el golpe, porque cuando traen el coche de vuelta al garaje, totalmente cubierto por una manta para que no sea nada, pero vamos, el morro estaba completo, solamente tenía suspensiones un poco rotas y una de las ruedas delantera derecha un poco descolgada, pero por el mismo toque del muro, pero nada, ni ningún golpe fuerte que implique tener que llevar a Fernando al hospital. Con lo cual, ha sido todo un poco extraño. Las causas del accidente es lo que son extrañas.
Claro, claro. Es así, ¿no? Ha sido un golpe que no ha sido un gran golpe, sino que se ha producido seguramente por el problema médico, que tampoco sabemos la causa, porque evidentemente... Te puede dar un mareo por un gas que te entra y respiras y te afecta. Es que, y eso no lo ha aclarado McLaren, porque creo que acaba de poner un comunicado y no lo ha aclarado.
Es que eso es lo que todo el mundo está esperando. Probablemente no lo haya aclarado porque tampoco McLaren, porque en estos casos el equipo, yo tengo que defenderlo, y es verdad que a ellos tampoco les llega mucha información. Ellos no han podido hablar con Fernando, no saben qué le pasa, y tampoco le llega información de los médicos hasta que no haya un comunicado oficial de los médicos que están atendiendo a Fernando, con lo cual el equipo también anda un poco a ciega. El equipo habrá visto el coche, habrá visto cómo llega, y lo que estarán esperando ahora a ver es hablar con Fernando a ver qué pasó. El comunicado es totalmente abstracto y no deja muchísimas puertas abiertas,
sí, sí.
Pero es que ni siquiera te dice eso, que él haya perdido el control del coche y se fuera contra el muro, no. Simplemente que al salir de la curva 3 se golpea contra el muro, o sea, ahí lo deja.
Sí, digamos que está a las 12:45 de la mañana el comunicado, sí. Más o menos.
Y yo ya te digo que el coche llega bien, o sea, que el impacto, y además que se ve también en la foto, el impacto no fue muy fuerte.
Oye, así lo que sí que es verdad es que no ha vuelto a salir Button, ¿no? Que se esperaba Button.
No ha vuelto a salir Button. De hecho, nosotros hemos hecho un rato de guardia a ver si salían, y es cierto que no ha vuelto a salir.
Me da a mí que no va a salir McLaren ya lo que queda de la jornada. Bueno, tengo, antes de que le presente, que se adelanta porque tiene esa pasión por las carreras y por el micrófono, tengo también a Francesc Rosés. Hola, Francesc, de TV3, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que hablas antes de que te presente.
He llegado un poco tarde a vuestra conversación, pero es que os puedo aportar alguna cosita más que me acabo de enterar.
A ver, dinos.
No, es cierto lo que, como decía Nira, no ha sido un accidente, ha sido un incidente, iba despacio, lo ha declarado Sebastián Vettel, que pasaba por ahí en aquel momento, también el fotógrafo que estaba ahí haciendo las fotos, y el coche se ha parado, y luego los mecánicos han visto, los comisarios han visto cuando le han golpeado en el casco que no contestaba y que estaba como inconsciente. Bien, aquí ha habido posiblemente, como decíais, un desvanecimiento, un desmayo, como le queréis decir, pero también podría ser, ojo, también podría ser que hubiera tenido una descarga eléctrica.
No, eso ya lo han descartado, Francesc.
¿Lo han descartado?
A mí estaba hablando, sí, se empezó a rumorear que dice que tenía una descarga eléctrica y por eso había perdido la conciencia, pero para empezar, dentro del coche, por lo visto, lo que a mí me cuentan es que dentro del coche, si no sale, o sea, dentro del cockpit, es imposible que tenga una descarga eléctrica.
Ya.
A mí me he hablado con mecánicos que dentro del coche, bueno, es imposible, no sé, que ahora se demuestre todo lo contrario, ya saben que todo es imposible hasta que se demuestra lo contrario, pero que dentro del coche, por eso los pilotos van dentro del coche tranquilamente sin toda la parafernalia que tienen que llevar los mecánicos cuando tocan baterías y ese tipo de cosas, pero que eso le podría haber pasado al salir del coche, pero él ya cuando llega, o sea, ya cuando está dentro del coche, como tú comentabas, está uno al principio unos segundos inconsciente, que enseguida recobra la conciencia, le da unos toques, pero eso a mí me han dicho que eso no es posible.
En cualquier caso, yo creo que estaría bien que McLaren con el tiempo aclare exactamente la causa del accidente, porque
sí, McLaren,
se evitan el propio Fernando, se evitan este tipo de dudas que surgen y de especulaciones que pueden surgir.
Pero Carlos, yo de lo que hemos dicho no es por defender al equipo, pero es cierto porque ya nos ha pasado otras veces con otros accidentes, no es tan fácil. El equipo es el primero que no tiene toda la información para poder, claro, para poder lanzarse a decir un comunicado. Es que, y también lo que hacemos nosotros al final, yo siempre me quedo con lanzar los mensajes positivos porque... Por no alarmar, ¿sabes?
No, pero no escucha. Sí, pero ahí, Nira, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo contigo. A lo mejor en el primer momento no. Pero es evidente, aquí hay un problema. Si tú has tenido un problema mecánico que causa un problema a tu piloto, yo creo que seguramente nunca lo vayamos a saber. Eso también es verdad.
Yo ahí sí que creo que deberían decirlo.
Pero y deberían decirlo, es lo que digo. Que si ha habido algo que ha provocado este problema, que se tiene que saber, a lo mejor mañana o, sí, o pasado, pero se tiene que saber.
Lo que es seguro es que no ha sido una rotura de las típicas, por ejemplo, de suspensión, de chasis, de lo que sea, porque el coche iba despacio, es decir, ha salido ya de la doble curva de esta achicanada, digamos, estaba en la curva larguísima, y ahí iba despacio allí, y ahí iba despacio, es decir que si ha tenido un problema ha sido o del piloto, pero a mí me cuesta creerlo porque los pilotos están muy bien preparados físicamente, se hablaba de que si 50-60 pulsaciones, que en casos de después de haber estado muchos días sin pilotar puede pasar. Yo creo que es difícil que haya sido un problema de salud, porque Fernando
está como un toro,
está como un toro y está muy bien preparado. Lo que decía Nina es verdad, es posible que en un coche normal, ojo, en un coche normal no te pueda pasar la electricidad cuando estás dentro, pero es que el McLaren actual no es un coche normal porque lo están cambiando a cada media hora y no se sabe tampoco el sistema exacto de transmisión de electricidad que tiene el coche con respecto a otros. Lo digo en sentido positivo, para mí sería una alegría que me dijeran, ha sido una descarga eléctrica, porque
bueno, eso sería muy grave,
¿eh? Que Fernando bueno, se encuentra perfectamente, sí. Sería sí. Grave en el sentido del coche, pero positivo en el sentido de que Fernando se encuentra perfectamente, ya. Porque si realmente ha tenido un desmayo o un desvanecimiento, realmente sería es preocupante, sería preocupante.
Bueno,
sería
vamos...
No, está claro que hay que esperar sobre todo al comunicado médico, que yo creo que es claro. Que nos va a dar algo de luz a nosotros y al equipo si no ha sido un problema del coche.
Claro, exacto.
Que no parece ser, pero que nos daría algo de luz. Entonces, pues bueno, hay que esperar. Lo positivo es lo que te decía, que bueno, que está consciente y que habla y que no creo que vaya a mayores, pero si ha sido un desmayo, sí hay que averiguar por qué ha sido ese desmayo, porque eso sí es... Claro,
está claro.
Preocupante.
Está claro, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que nos preocupa, saber por qué se ha producido, saber si Fernando va a estar en los próximos test, en fin, que esté lo mejor posible. Nira, Juanco, Francesc Rosés, hoy no hablamos casi de cómo va el McLaren, pero no está siendo la mejor pretemporada precisamente, madre mía. Así que os agradezco muchísimo
porque,
a los dos.
Fíjate, Carlos, que no ruede esta tarde podría ser a resultas de un problema técnico.
Eso pienso yo que no ruede, efectivamente, podría ser un problema técnico, pero bueno, que esperemos que se aclare todo. Que muchas gracias, Nira, muchas gracias, Francesc, un abrazo
fuerte.
Gracias, Carlos. Adiós a vosotros.
Seguimos aquí y vamos a hablar de Superbikes. Hoy ha empezado el Mundial de Superbikes en Phillip Island.
¿Qué pasa si enciendes la radio en un momento del día al azar?
Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Hay un personaje clave en esta historia.
Que hoy está dando una charla para motivar a los jóvenes empresarios. Aquí.
Imagínate que los fans hemos parecido dos vacas.
Pongamos que vamos a un cajero a sacar dinero y que el cajero empieza a darnos todo el dinero que queramos.
En la radio contamos lo que pasa tal y como lo vemos.
Y lo que vemos hasta ahora.
El mundo está lleno de historias que contar.
COPE. Estar informado.
Ha empezado este fin de semana en Phillip Island el Mundial de Superbikes, un mundial en el que tenemos muy buena representación española y uno de los hombres que puede aspirar a todo, que puede luchar por victoria y que puede luchar por el campeonato es nuestro Nico Terol, que ha dado el cambio, ha dado el salto, está renovado, con muchos ánimos y está allí en Phillip Island y nos recibe ahora aquí en COPEGP. Hola Nico, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues has empezado bien, aquí estamos. Has empezado con un sexto puesto en el campeonato, un sexto y un octavo en las dos mangas. Yo creo que segunda Ducati, yo creo que está muy bien, ¿no?, para empezar.
Sí, no, la verdad que estoy realmente contento. Aún tengo muchas cosas que entender. Los neumáticos estos caen mucho y aún tengo que entender la durabilidad de ellos. Pero estamos viendo que estoy siendo rápido. En el warm-up he sido tercero con un buen ritmo. Pero con lo poco que hemos podido entrenar, aún no había podido hacer más de 10 vueltas seguidas. Y hoy en carrera pues hemos visto cosas en las que hay que trabajar. Pero bueno, vamos en progresión ascendente. Me voy de aquí con un octavo y un sexto. Y del campeonato sexto. O sea que buen trabajo del equipo y a seguir adelante.
Necesitaba reiniciar un poco la máquina, ¿no? Porque tuviste un año con una moto muy mala el año pasado. Tuviste los problemas físicos que todos sabemos. Habías perdido un poco el ánimo, ¿no? Un poco el entusiasmo por correr, ¿no?
A ver, sí, el año pasado fue un año duro, pero también fue para el equipo, que el equipo, yo siempre tengo que decir que dio el 100% en cada momento. Moto es una categoría muy complicada y pasamos un año muy duro. Pero bueno, todo de todo se aprende. Fueron otros años muy buenos en el equipo Aspar. El año pasado fue así de duro y las cosas vienen como vienen. Ahora me ha tocado pues hacer un cambio y este cambio me ha sentado muy bien. Estoy muy contento, está saliendo todo muy bien. Disfruto mucho pilotando otra vez, que tenía ganas ya de sentir esta sensación otra vez, de reírme.
Sí,
y
sí.
Esto es lo importante, así salen los resultados, así llegan.
Claro, al final, si uno está feliz, es lo más importante. Sigue siendo piloto profesional, es piloto oficial de una marca. Bueno, pues yo creo que no puedes quejarte. Y aparte hay otra cosa, realmente hablamos de motos que corren mucho. Es decir, que Superbikes, ojo, son muy, muy potentes, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Aquí, por ejemplo, estábamos haciendo 315, 320. Y la verdad que no, de punta corren mucho. Y luego aceleración, aceleran mucho más que las Moto 2. Yo, por ejemplo, las manos las he acabado destrozadas, con los callos abiertos hoy después de dos carreras, pues dos carreras en un día nunca había hecho, y es algo que la segunda te subes a la moto ya de una forma que no estás ni la mitad activo, pero sabes que te tienes que activar como sea y correr y dar el 100%.
¿Qué caballos da estas motos?
Pues están en torno a los 215.
Y una MotoGP anda por ahí, ¿no? Lo paga mucho más ligera, ¿no?
240, 250 igual casi. Si no, la MotoGP ya hay un paso más. Pero estas son motos, date cuenta que las motos de Superbike son derivadas de serie.
Sí.
Pasa que estas están un poco más evolucionadas.
Bueno, ya me decías que callos en las manos, durísimo correr el fin de semana y peligroso también, ¿no? Y en este fin de semana, sin ir más lejos, me he vivido el susto de David Salom. No sé cómo lo has vivido tú. Se quedó inconsciente después de un tremendo golpe, de un tremendo accidente. ¿Qué sabes de él? ¿Cómo está? ¿Y cómo lo has vivido allí en Phillip Island?
Bueno, la verdad que sí, es un deporte que a veces tiene pues estas cosas que no son tan bonitas. En la Super Bowl me acuerdo que cuando hice una vuelta muy buena vi pasar por meta y bandera roja, y en la curva de antes vi polvo, pero no sabía quién se había caído. Pero en esa curva, es una curva muy rápida de cuarta, que se sale a 200 derrapando, y bueno, cuando entré y vi que fue David Salom, enseguida fui a informarme a la clínica móvil y estuve inconsciente un tiempo. Fue un momento un poco desagradable, pero cuando ya me informé que estaba bien, que estaba fuera de peligro, pues ya me alegré mucho. Yo lo he visto y la verdad que estaba muy magullado, pero en buen estado estará para la próxima, y esto es lo importante, que la salud esté bien.
Sí, sí, eso es lo más importante. Te decía al principio, ¿tú crees que se puede luchar por el campeonato? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, hay aún que entender algunas cosas. Es un campeonato mundial, hay muchísimo nivel, pero el objetivo es ir creciendo. Nos estamos acercando ya bastante a los de adelante y el objetivo ahora mismo no es luchar por el campeonato. Hombre, si tengo opción no te digo que no lo vaya a aprovechar, pero aprender, y yo cuando disfruto y voy sin presión, todo llega. Así que tengo claro que va a ir bien.
Muy bien, pues aquí tenemos un pilotazo, un campeón del mundo. Nico, que ya sabes que aquí te queremos y te apoyamos. Que mucha suerte, ¿eh?
Muy bien, nos vemos pronto.
Venga, un abrazo fuerte. Bueno, pues hablábamos con Nico, otra de esas grandes personas que pueblan el motorsport. La verdad es que es un gran tío, a ver si le va muy bien y puede ganar Superbikes. Me cuentan desde el Hospital General de Cataluña que han agrupado a todos los periodistas en una sala de espera y que Buller les dirá algo, y el hospital les dirá algo a lo largo de la tarde, pero insisto, mensaje de Luis García Abad, Fernando Alonso está ok y está hablando con los médicos, solo le están haciendo chequeos. Hasta aquí, COPE GP, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Bueno, vamos a estar pendientes toda la tarde del Hospital General de Cataluña a ver qué es lo que le pasa a Alonso, a ver qué dicen que tiene. Yo espero que no sean mareos, porque no sabes el rollo que es,
ya.
Lo de los mareos.
Ya.
Ya está Juan Arias en el Hospital General de Cataluña. Estás allí haciendo guardia, ¿no, Juan?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, estamos esperando a ver lo que nos dicen. En principio nos comentan que, bueno, que todo va bien, como ha comunicado el propio equipo McLaren. Nos hemos cruzado por pasillos con su representante Luis García, con el director deportivo de McLaren, con Eric Boullier, pero nos han remitido al comunicado o a lo que digan los médicos en los próximos horas o minutos.
Pero la verdad es que eso tarda, ¿eh? Te piden hacer escáner cerebral, para ver si, por descartar todo. Luego cervicales, a ver si tiene, vamos, todas las cosas que produce mareos. Te miran los oídos, la vista, análisis de sangre.
Claro, es que claro, el jueves o viernes tendría que subirse al coche, vamos, otra vez, y yo creo que, no sé.
Salvo que lo hagan todo muy, muy rápido, mínimo 2-3 horas no vamos a tener una información más o menos oficial. Pero bueno, si el maestro te dice, está bien,
sí,
le están haciendo pruebas, pues que nos quedamos más o menos tranquilos. De todas maneras, si tú te enteras de algo antes que Juan,
sí,
aquí está
aquí tipo estamos.
Para contarlo. Perfecto. Gracias, Carlos.
Nada, a ti.
Bueno, vamos a empezar, como siempre, recordando lo que tenemos esta semana. En esta media horita ha marcado la Roma, 0-1 gol de Totti, y anda, el Milán va ganando. ¿Quién ha marcado?
Sí, Bonaventura. Le ha marcado al Chesena. Bonaventura, es bonito nombre, ¿verdad?
Bonaventura.
Es un zurdo que tiene ahí el Milán. Milán 1, Chesena 0.
Mañana se cierra la jornada. Levante-Granada, 9:45. Lo damos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. El martes, Champions para el Barça. Manchester City-Barcelona con... ¿Quieres callar que se oye todo? Que esto es radio y los micrófonos están abiertos.
Qué zurdo que tiene ahí.
Manchester City-Barça con arbitraje de Félix Bridge. Y además, Juve Dortmund y lo pita Mateu. El miércoles anunciamos el fichaje en cope. Un fichaje importante. Se puede participar, si quieren adivinarlo, quién va a ser.
Irina.
A través de Twitter con el hashtag almohadilla, el fichaje es...
Beyoncé.
En Liga de Campeones, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid y Arsenal Mónaco. Jueves, la vuelta de la Europa League. Gladbach-Sevilla es a las 7. Salzburgo-Villarreal es a las 7. Y a las 9:05, el Atlético y el Torino. Y en la Euroliga, Real Madrid Estrella Roja. El viernes se sortean los octavos de final de la Europa League. Y en la Euroliga, el viernes, el Baskonia en Estambul, el Unicaja en el Pireo, y el Barça recibe al Alba Berlín, con tiempo de juego en cope.es. La Liga vuelve a ser de 4 días. Decían que iba a ser de 3, ¿eh? Pues nada. Viernes, Español-Córdoba, lunes, Celta-Elche. El sábado a las 4, el horario que menos le gusta al Barcelona. ¿Has visto ahí las portadas?
¿No?
La siesta, no sé qué, siesta fatal. ¿Eh?
¿No te gusta?
Pues toma. Granada-Barça, sábado a las 4. Luego a las 6, Rayo Levante. A las 8, Almería Depor.
Almería.
Decisivo de zona baja. Y a las 10, el Málaga Getafe. Domingo por la mañana, Valencia Real Sociedad. Y por la tarde, tenemos buena tarde, Derbi Vasco a las 5, Ibar Athletic de Bilbao. Sevilla Atlético de Madrid, partidazo. Y a las 9, Real Madrid Villarreal, el partido del líder. Así que esa es la semana que tenemos por delante. Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, ¿te gustaría compartir con nosotros un trocito de tiempo de juego?
Sí.
Pues escucha Mansilla. A ver, Mansilla, dirección de Facebook.
Facebook.com/tiempo de juego.
Ya lo dice, ¿eh? Se oye un poquito bajo, pero bueno.
Ah, sí.
Dirección de Twitter.
@tjcope.
Levántate un poco.
¿Así?
Instagram, así mejor.
Tiempo de juego cope.
Vale. Y el teléfono del WhatsApp, con ritmo, como
espera,
sabes.
Espera, te lo voy a decir un poquito más alto.
Ahí.
677-580-461.
Mucho mejor.
Está peor de la cabeza.
Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna.
Si no tengo escapatoria, pierdes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor. ¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Repito que si quieren intentar adivinar cuál es el fichaje que vamos a anunciar, no vamos a decir pistas, ¿eh? Ni equipos ni nada. El próximo miércoles, en Twitter con el hashtag almohadilla el fichaje es...
Hay gente que en Twitter ya está utilizando ese hashtag. Almohadilla el fichaje es el gato de Ponseti. Mamona Lama. Brito por fin. Son algunas de las... Una gorra para Antoñito, dice otro lo mismo. Son las primeras conjeturas que va haciendo la gente.
Qué mala leche. Bueno, el primer mensaje es de Fouto.
Y es que ya tengo preparada mi apuesta combinada en WilliamHill.es, donde combino victorias del Athletic de Bilbao, Villarreal y Real Madrid, del Liverpool en la Premier, de la Fiorentina en Italia y del Zaragoza en segunda. Le meto 10 euros y, si es cierto, si gano los 6 resultados, gano más de 485 euros. Ah, y si fallo uno, como es combinada con seguro, me devuelven lo apostado. Esto solo ocurre en WilliamHill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
¿Qué victorias has dicho? Fiorentina, Fiorentina,
Fiorentina,
Torino. Ese está bien.
Sí, ¿y el Liverpool?
Y el Torino, Liverpool en Southampton, difícil. ¿Y cuál,
bueno,
es el, ¿y cuál es el otro?
Y luego el Zaragoza en segunda, que Juan Vitoria, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y luego en primera, Athletic Bilbao al Rayo, el Villarreal le gana al Eibar y el Madrid gana al Elche. Tampoco es
eso son más lógicos. ¿Sí?
Bueno, pues si fallas uno solo, pues... No pierde los 10 euros.
Vale, vale. Difícil, pero Liverpool puede ganar, ¿eh? Sí, se pone a dos puntos de la Champions y gana.
485 pavos gana si se aciertan los resultados.
Bueno, si te vemos aparecer por aquí feliz, ya sabemos qué ha pasado.
Adiós, Majo.
Bueno,
hasta luego.
Adiós, Majo.
Te lo mereces y lo sabes.
Te mereces una rebaja final con un 50% de descuento en una selección de artículos de deportes. Solo hasta el 28 de febrero. Rebaja final en El Corte Inglés.
Resumen de prensa. Hoy viene en la prensa catalana un tuit que ayer me mandó Brotons y que puso Tacho Bennett, uno de los cofundadores de MediaPro con Roures. Cuando perdió el Barça, Barça 0, Málaga 1, puso: eso pasa por firmar con Telefónica en vez de con MediaPro. Cada uno tirando para su casa. Bueno, pues lo han recogido ya los medios en Cataluña. Viene una entrevista hoy buena, muy buena, a Contador en el ABC, en la que explica, esta semana avanzó que quería dejarlo en el 2016, o sea, hacer esta temporada y la siguiente y dejarlo. Y dice que es que quiere vivir la vida. Pues normal. Conoce a Pereiro y dirá: yo aquí matándome cuesta arriba, cuesta abajo.
La vida loca.
Y Pereiro se lo está pasando de maravilla. Normal. Y de esta semana, yo no sé si leísteis todas las declaraciones de Rayola, el representante, el personaje especial, pero representante al fin y al cabo de Ibrahimovic o de Pogba en el Marca. Pero hay un tramo en el que cuando Ibrahimovic se tiene que marchar, pues por lo que fuera, porque Guardiola ya no lo quiere, se pelea con Guardiola, a lo mejor con Messi, yo no sé exactamente
qué. Bueno, dice que Messi quería jugar en el centro y que entonces tenía que...
Más o menos fue por eso. Rosell le pregunta: ¿dónde te quieres ir? Y que Ibrahimovic, por mala leche, le decía: al Madrid. No, venga, hombre, dinos dónde te quieres ir. Mira, vamos a buscarte la idea en Inglaterra. No, al Madrid. Y le tocaba las narices a Rosell todos los días jodiendo que se quería ir al Real Madrid. Que de hecho se lo ofrecieron al Madrid.
¿Lo barajó el Madrid o no?
Se lo ofrecieron, pero es que la relación entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi, o algo así, el dueño del Paris Saint-Germain. Bueno, el dueño es el Qatar, el emir qatarí, pero...
El presidente.
El que le ha puesto ahí, que es además presidente también de Al Jazeera. Es tan buena que hablaron y dijeron: nada, nada, no hacemos nada. ¿Y qué más? Ah, bueno, y en toda la prensa viene recogido, y conviene insistir en esto, que le han metido a un tío por un tuit 60.000 euros y 5 años sin entrar a un terreno de juego, ¿eh? 60.000 euros. Es multa ya del gobierno. O sea, no es una propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia, sino ya es multa definitiva.
¿Pero dónde?
60.000 euros sin poder entrar. Aquí, en España. ¿España? Sí, por reírse de la muerte de Jimmy. Del... debió publicar una barbaridad. Cuando los altercados de el Calderón, de las afueras del Calderón, y era algo así como reírse de la muerte del seguidor ultra del Deportivo de La Coruña. 60.000 euros. Ser bestia en Twitter a partir de ahora ya no sale gratis. A ver si se van cortando los bestias en Twitter, que se esconden en el anonimato. Vale, pues eso, ese es el repaso de la prensa. Hoy son los Oscars y luego vamos a pedirle a uno que sabe muchísimo de Oscars que nos haga su quiniela.
Vale.
¿Qué más? Ah, Nadal. Tienes ahí el enfado de Nadal con Bernardes, que creo que es juez de silla brasileño. Le ha ido de fastidiar más veces.
Ya no es la primera vez.
Claro, y se ha calentado. Yo creo que se oye bien. Lo esencial es que ya no puedo más contigo.
Lo que no hay nadie es que me pide tanto. Tranquilo. Te digo una cosa, te lo digo en serio. Voy a pedir que no me arbitres nunca más, porque no puedo más contigo, en serio. No puedo más. No puedo más. Y yo no tengo ningún problema contigo, pero yo no puedo más. Eres el que me pita y el que me mete más presión de todo el circuito, sin duda. Todos, de todos. De todos. Y si no, mira los vídeos, de todos. Me da igual. No tienes razón.
Eres el que más me pita, no puedo más contigo, voy a pedir que no me pites nunca más. Eres el que más me pita y el que más presiona.
¿Qué fue que yo no lo vi?
Pues supongo que le llamará al orden.
El tiempo, claro, tampoco,
sí.
El tiempo, ¿no?
Supongo, cuando dice eres el que más me pita, será eso.
Sí.
Pues no creo que sea que le diera alguna bola mala. Es que no, yo no lo vi porque acabó de madrugada otra vez el partido de Nadal. Bueno, pues eso, que Nadal, para que se enfade. Total, que a la final pasó Fognini, que le ganó 2-1, le remontó el primero que había ganado Rafa, y será Ferrer contra Fognini a las 10 de la noche. ¿Alguna cosilla más? Bueno, importante. Un abrazo muy grande a nuestro compañero de la agencia EFE, Roberto Morales, que ha perdido esta semana a su madre, y además es colaborador habitual de esta casa. Un abrazo muy, muy, muy grande para Roberto Morales. Y para los compañeros que han dejado de serlo. Para Alicia, para Miriam, para Teresa, y muy especialmente para Juanma Rodríguez y Rubén Uría, que formaron parte durante muchos años de la redacción de deportes de COPE.
Deportes, sí. Como yo oía a Juanma, yo siempre fui un seguidor de Juanma. Uh-huh. Yo lo oía todas las tardes. Sí, era un...
Pues el abrazo más cariñoso, desearles que le vaya lo mejor posible en la vida y en el curro, por supuesto, a todos ellos. Y para nuestra queridísima Valle Núñez, que nos acompañó durante los primeros años de nuestra aventura aquí en COPE. Un beso gigante para todos ellos. Ahora sí, a San Sebastián, que hemos tenido fútbol.
Hombre, ¿te has comprado un C4 Cactus?
No, me he comprado el coche del año.
Ah, muy bonito. Y el color me encanta.
Es el color del coche del año.
Y los Airbnb molan, ¿no?
Los Airbnb del coche del año.
Presume de Citroën C4 Cactus y ahora también de coche del año 2015. Solo en febrero el coche del año en España puede ser tuyo por 12.100 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es.
Citroën Creative Technology.
A ver, te lo digo en serio. Si por 15 euros al mes iba incluido hasta junio. ¿Te quieres perder la Europa League, no. la Copa del Rey, no. toda la Liga, no. toda la Premier, no. todas las series, no. todo el cine, no. todo Total Channel, no. con 12 canales de series, no. con todo, no. te lo pierdes?
No. No.
Allá tú. ¡Claro! ¡Gol Televisión! ¡Empresa colaboradora del LCP World Challenge! ¡Estás loco! ¿Todavía no eres socio de Gol Televisión? ¡Gol Televisión! ¡Porque sin gol
no hay fútbol!
¡No hay fútbol!
¡No
hay nada!
Mira, gol. Ha habido un puñado esta mañana en San Sebastián. Hola, Mauri, ¿qué tal, Donosti?
Hola, Paco, buenas.
¿Qué partido más loco que has decidido tú cuando en el minuto 40 has dicho nunca ha ganado la Real desde que está en primera un domingo por la mañana? En ese momento he pensado, lo ha dicho aposta y le va a salir. Y le ha salido. Gol de Xavi Prieto al final para rematar un 4-3 que podía haber sido 2-4, 4-2, cualquier cosa, porque entre lo que fallaban algunos defensas, algunos delanteros y el árbitro, que pitaba penaltis que no eran y los que eran no los pitaba, vaya lío de partido. Ahora, entretenidísimo, claro.
Sí, y luego, Paco, hoy hay un jugador que yo creo que hay que rezar un responso por él, Arribas.
Pobrecito, sí.
Debía llamarse Abajos. Porque
se ha despistado en el primero de Aguirreche.
No, increíble, increíble. Ha fallado un gol hecho debajo la raya de Rulli, debajo la raya. El gol en propia puerta es para hacérselo mirar, de la mala suerte. Pero bueno, tres puntos riquísimos, Paco, para la Real Sociedad. No te voy a decir que es media salvación, pero casi 27 puntos. Fíjate que alguno está contento porque le hemos pillado a Deibar, que nos llevaba 11 puntos, pues hace nada. Y por tanto, pues un partido, como se suele decir, Paco, el fútbol es un juego de los errores, el que más falla es el que pierde o más mala suerte tiene, y en definitiva, pues ese gol de Xavi Prieto, eso sí, muy buen gol, estamos otra vez con la polémica de poner en el primer palo el jugador guardándolo, hoy ha habido dos casos que podrían haber salvado dos goles.
El gol de Colo de cabeza y el gol de Xavi Prieto es lo mismo, si tú pones un tío en el primer palo, los hubieran evitado los dos.
Efectivamente, pues eso, Paco, tú lo has definido, partido absolutamente loco, 4-3, por fin se rompió el gafe matinal en primera división en Anoeta y desde luego se respira aquí mucho más hondo el aire porque la Real va a Mestalla otra vez por la mañana, domingo, y ya te digo que la semana va a ser muy tranquila para todos.
Un abrazo, Mauri.
Agur.
Por no insistir en los errores del árbitro, ¿eh? Es que Teixeira tiene ese nombre, suerte no tiene. Pero, por ejemplo, Rulli le mete un viaje a Denis Suárez, pero con los tacos y no pita nada. Porque deja continuar la jugada porque era de peligro, pero hombre, puedes pitar luego el penalti, que no hay ventaja en los penaltis. Y sin embargo pita una mano de Íñigo, que yo creo que el hombre la está recogiendo y la tiene pegadísima al cuerpo, que le dé en el codo. Bueno, ¿para qué vamos a insistir en eso si también han fallado los jugadores? Canales solo delante del portero ha intentado una cuchara, le ha salido una cucharilla. Porque se la ha mandado a las manos a Sergio, el portero del Sevilla. Partidazo la semana que viene para los dos, ¿eh? El Sevilla se puede reenganchar a la zona Champions, Sevilla-Atlético Madrid domingo a las 7, y ya hemos dicho la Real en Valencia. Está Juan Arias, creo que van a decir algo ya en el Hospital General de Cataluña, Juan.
Sí, vamos a escuchar a Luis García Abad, el manager, y también a Eric Boulier, el director deportivo de McLaren, así que comienzan las preguntas y la valoración del estado de Fernando Alonso.
So, we obviously Fernando came here for a check as a precaution, so he was fully conscious. He ran through a CT scan and MRI scan and every result is good, so there is nothing. So he will just stay overnight for observation, but nothing else.
Vale, o sea, que está, ha venido por precaución para hacerse chequeos, ha explicado las pruebas, que todas las pruebas han salido bien y que va a permanecer en observación unas horas más, pero que todo está bien.
Que Fernando ha llegado bien, consciente,
ah, coño, está
y le han hecho las pruebas que por protocolo hay que hacerles, de TAC y pruebas de contraste, todas han salido fenomenal. Y ahora, pues, por protocolo tiene que permanecer aquí las próximas 24-48 horas, lo valorará el equipo médico. Muchas gracias a todos. Y afortunadamente, pues, no ha sido nada.
Fernando, algo es...
Es en encuentra en la camilla, muy cómodo y muy tumbado. Está bien, que imagínate que viene, te han sacado el helicóptero, todas esas cosas, pero está bien. Está bien. Sí,
Mario, ese es Luis García Abad.
Los resultados de las pruebas, como os hemos dicho, son todos perfectos y todos ok.
Gracias, usted vino cuando se mareó dentro del coche en el momento del accidente.
No hay ningún susto. Esto es decir, se ha chocado contra una valla y eso es lo que provoca todo lo demás, ¿no? Eso es así de así.
¿Sabe el equipo cómo se ha producido ese accidente? Porque
yo creo que no es un momento de hablar de esto, porque lo que estamos hablando es de un señor que está aquí en el hospital. No sabemos, no hemos hablado con él, pero vamos, todo lo que sabemos en este momento es que todo ha ocurrido en condiciones total y absolutamente normales encima de un monoplaza de Fórmula 1.
Luis, ¿no es verdad que se encontraba mal antes del accidente? Que se ha comentado por ahí que tenía menos...
Yo creo que tenemos... Pues mira, la situación es totalmente falso, lo desmentimos, el coche ha reaccionado de forma normal, la telemetría que se ha valorado por parte del equipo, los datos todos son normales de controlar un monoplaza con la cantidad de viento que había, y el coche que ha cogido gripe en un momento se dio contra una valla. Cosas que pasan.
Perdone que insista, Luis, pero decía Sebastián Vettel que venía detrás de él que iba a una velocidad que no era excesiva para el accidente.
El viento, ¿no? Igual el viento, ¿no?
Pues en fin, el señor Vettel dirá lo que tenga que decir, que me parece bien, pero que la cosa es que el coche ha cogido gripe, había una cantidad de viento tremendo y es lo que ha ocurrido. No ha pasado nada para Barcelona. Reina, no ha contado nada, porque es que lo hemos traído en un helicóptero, estas cosas no están. Sí, pero no estamos hablando del resultado del Real Madrid contra el Elche, ni nada, que estamos valorando pruebas de saber que las cosas van como Dios manda.
Un problema serio a 20 días de que empiece el Mundial, ¿no?
No creo que sea un problema serio a 20 días que empiece el Mundial. Está bien y lo que os estamos diciendo es que estamos todos bien, estamos encantados y felices de deciros que está bien. Pues si nos veis nerviosos...
Para los test de la semana que viene en Barcelona, ¿están al 100%?
Yo no sé si va a jugar a la primitiva mañana, ni sé cuál es el menú de la cena de esta noche. Vamos a valorar, os he dicho que va a estar 24 horas en observación, que es lo que dicta el protocolo, y luego ya veremos.
Vale. Pues ahí está, que está bien, que hay que estar 24 horas en observación, que las pruebas han salido bien, y que de cara a los test, que comienzan los segundos test, ya los últimos en la pretemporada, también aquí en Montmeló, de aquí aproximadamente 5 días, pues habrá que ver cómo se encuentra el estado de salud de Alonso.
Yo entiendo que queda desmentido, es que haya habido un mareo, un desvanecimiento previo al accidente, y que es todo consecuencia de un accidente que no parece gran cosa, pero que es por eso por lo que se lo han llevado al hospital, han hecho todas las pruebas dan bien, y solo por precaución permanece en observación el día entero. O sea, queda desmentido lo del mareo previo.
Queda desmentido lo del mareo previo, aunque es verdad que los testigos presenciales decían que fue un poco raro el comportamiento del coche y que fue un poco raro, parecía que Fernando quería aparcar el coche.
Sí, he oído al fotógrafo, hemos oído lo de Vettel. Bueno, si él dice que sí, había el grip y el viento y no sé qué, pues habrá que creer la versión oficial.
La versión oficial, eso es. La versión oficial es que no le ha pasado nada y ahora mismo Alonso no se sabe si va a correr los próximos test porque depende del análisis en las próximas 24 horas de los médicos, o lo que ha dicho Luis García Abad, el manager de...
Bueno, como tú hablas con todo el mundo, tú nos vas diciendo más cosas. Gracias. Venga. Juan, un abrazo.
Venga, un abrazo hasta ahora.
Vamos a ir a otras ligas, a otros deportes. Enseguida tenemos que rescatar una cosa genial del Grupo Risa, de anoche, de la madrugada del Grupo Risa, todos los sábados a las 2 cuando termina tiempo de juego. Y enseguida hablamos del Madrid, del Barça, y presentamos el partido de San Mamés. Antes, otras ligas y otros deportes.
Así comienza en tiempo de juego Cadena COPE. Otras ligas, otros deportes.
Por eso fin América.
Dios mío. ¿Y esto quién lo cantaba?
Bueno, es la banda sonora de West Side Story.
Ah, de West Side Story.
Sí, ¿te acuerdas? ¿Eh? ¿No es Siete novias para siete hermanos?
No. No sé si había nacido yo, pero... ¡Quiniela hípica, Evangelio!
Primera carrera, el 1. Segunda carrera, el 11. Tercera carrera, el 6. Cuarta carrera, el 1. El único no, bueno, sí, era el único. Quinta carrera, primer caballo, el 8. Quinta carrera, segundo caballo, el 5.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
Fútbol femenino.
Es un inglés un poco mío. Líder el Barça, que ha ganado al Fundación Albacete 0-2. Sigue líder 54 puntos. El Atlético Féminas solo ha podido empatar en campo del Collerense 0-0. El Valencia es tercero después de ganarle al Rayo 0-2. Y el Athletic Bilbao ha empatado 0-0 con el Transportes Alcaine y es cuarto. Más información en Esto es Fútbol con Edu Badía y todo su equipo. cope.es.
Fútbol sala femenino.
Primera división, chicas, jornada número 19. Nuestras chicas han perdido. El Burela ha perdido 1-2 con el Móstoles, pero siguen terceras. El líder es el Atlético Féminas Navalcarnero, que le ha ganado 6-1 al Viasés Amarelle. Y es segundo el Ciudad de Asburgas, que ha ganado 2-3 a la Universidad de Alicante. Más información, Futsal Cope, con Santi Duque, en cope.es.
Mira, mira, escucho. Baloncesto masculino.
Liga de Coro, jornada número, 18 de la Sobal. Primero, porque hoy hay un partido de la Sobal. Anaitasuna 27, Zamora 28, el que termina la jornada, el que cierra la jornada. Y en, ahora sí, en la Liga de Coro, jornada número 22, el Planasa Navarra sigue líder después de ganarle 6-5-7-9 al Quesos Cerrato Palencia. Es segundo el Ourense tras ganarle por 10 puntos al Peñas de Huesca. Y es tercero el For Burgos, que también ganó. Más información, Showtime Cope, con todo el equipo del baloncesto de la Cope, cope.es.
Esto que lo has elegido tú, Mansilla, la música.
Sí.
Vale. Baloncesto femenino.
Baloncesto femenino. He dado un resultado de la Sobal en baloncesto masculino, pero da igual, me lo perdonaréis. El Planasa Navarra es el líder de la liga de la división de honor femenina del baloncesto español. Es segundo el Rivas Ecopolis, que ha ganado 83-78 al Sparcity Leaf Girona. Líder es el Perfumerías Avenida de Salamanca, ¿eh? Y el For Burgos está tercero, le ganó 99-65 al Palma Air Europa.
Hacemos un alto para la música. Voy a poner música de verdad. Voy a presumir de sobrino. Tengo un sobrino que se llama Diego Castaño, hijo de mi hermano Fernando, que es un gran músico. Y entonces dice, oye, ¿me puedes poner el disco en tu programa? Digo, no hay mi programa, pero bueno, con permiso de Paco, que está aquí. ¿Me da permiso, no, Paco? Se llama, él de nombre artístico Mayor Tom. Seguramente lo conocen muchos de los que oyen Tiempo de Juego. Y ha lanzado un LP, se llama Retrato Robot, y del LP ha sacado un single que se titula Alien, que está muy bien. Así canta Mayor Tom. Lo presentó en El Pirulí, en Televisión Española.
Me estoy volviendo loco, loco por ti. Me estoy volviendo loco por ti.
Rollito Leiva, ¿no? Un poquito.
La cuarta vez consecutiva.
Este sobrino tengo, ¿eh? Para que veas.
Muy buen músico.
De casta le viene al galgo.
Dicen.
Suerte, Mayor Tom. Suerte, Diego.
Comienzo a perder el
me gusta, estoy volviendo loco por ti.
Porque pegadiza,
me estoy pegadiza muchísimo.
Me estoy volviendo loco por ti. Me estoy volviendo loco.
Lo voy a coger yo para alguna publi.
Muy bien.
Bueno, seguimos. Vale, fuera. Balonmano masculino.
Sí, que pertenece a este deporte. La Anaitasuna. Anaitasuna 27, Zamora 28, como hemos dicho antes. Pertenece a la Liga Sobal de balonmano masculino. En la División de Honor de Plata de balonmano masculino español, el Teucro, que es líder, lleva 34 puntos, seguido por el GoFit, que ha ganado y es segundo. Vidasoa 25, GoFit 32. El Barça B es tercero y el Valladolid es cuarto. Más información de Rosca con Luis Malvar los lunes, cope.es.
¡Balonmano femenino!
Bueno, ya hemos dicho el resultado de la final de la Copa de la Reina.
Vamos rápido.
¡Volei!
En volei, División de Honor masculino, pues líder Unicaja Almería.
Un poco antes, porque así no podemos
ganó
ir.
Al Electrocas.
No, yo esta velocidad me niego.
Y el líder en la División de Honor femenina es el Naturhaus Ciudad de Logroño. Le ganó al Extremadura.
Encima, con las músicas que nos ponen, pues claro, no nos obligan un poco porque van así, o hockey.
En hockey teníamos en juego la final de la Copa de Europa de hockey en sala, que la disputaba el Club de Campo. Ahora te digo cómo va.
Vale, hockey patines.
Mi vida es complicada en general. Hockey Liga, jornada número 22, el Barça es el líder. Le ganó 5-3 al Software Lleida, segundo liceo. En la División de Honor femenina, el Voltregà es el líder. Ganó al Igualada 7-1 y el Manlleu segundo ganó 2-4 al Girona.
Waterpolo.
El líder es el Club Natación de Tarrasa, División de Honor masculina. 4 puntos de ventaja sobre el Athletic Barceloneta. Ambos ganaron en la jornada. Tercero es el Sabadell. Y en la División de Honor femenina no hay jornada porque la selección española viaja a Alemania para enfrentarse el martes a esa selección.
Sí, ¡rumpi!
Sí, lo tengo. División de Honor masculina, jornada número 16.
Más rápido.
Es que me metí en mucha presión. Que eso es entrepinar el líder, le ganó al Pozuelo
3-26. Lo voy a dejar, ¿eh?
Y la Samboyana, que es segunda, perdió 21-30 con el Vasco Rugby. Más información, tercer tiempo cope. los martes en Cope.
Vamos a terminar esto con Me estoy volviendo loco, loco por ti. Mi sobrino Diego, mira qué chulada, Mayor Tom. Mira qué chulada.
Ah, tiene un vídeo chulísimo, yo lo he visto en internet, Mayor Tom. El Perolín con un alien.
Deja el puesto esta mejor.
Estoy orgullosísimo de eso.
El domingo que viene ponemos todo el rato esta en otras ligas. Venga, desconexión ya que.
O lo que ha
rajado.
Déjame que diga que el Club de Campo ha perdido con el Hamburgo la final.
¡Ay, Dios!
Uno para las cuatro, la descuento. Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.